Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 17 minutos de la mañana del día 7 de mayo, Día Mundial del Asma, una enfermedad crónica que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, el 10% de ellas niños. Vamos a hablar hoy del asma y lo vamos a hacer en nuestra sección Curarnos en Salud. Y hoy los más de 1.600 millones de musulmanes que hay en el mundo acaban de comenzar su Ramadán, el mes sagrado en el que deben abstenerse de comer, beber y tener relaciones sexuales durante las horas de luz, es decir, desde el alba hasta la puesta del sol. Esto es lo que todos sabemos del Ramadán, pero son muchas más las cosas que desconocemos y que vamos a intentar descubrir con la ayuda del doctor Sami El Moustavi, director del Departamento Cultural del Centro Cultural Islámico de Madrid.
Bueno, yo estoy encantada porque está bien comunicado ahora a Cibeles, podemos ir en transporte más rápido y no tenemos que hacer transbordos y estamos muy contentos.
Pues lo acaban de escuchar, los vecinos de Carabanchel y Usera están encantados porque desde hoy tienen línea directa de autobús hasta Cibeles. Luego les damos más detalles porque vamos a hablar con Álvaro Fernández Heredia, gerente de la EMT.
Hola. Hola. Venía a renovar el DNI.
Muy bien, su nombre, por favor.
Joseba Andoni.
Joseba Andoni. Perfecto, primer apellido.
¿Todo?
Sí, claro.
¿Está usted segura?
¿Mm?
Bueno, pues apunte el primer apellido.
Sí.
Zabal Gogeasco Goitia Larrambeiti Furundaren Ajaico Mendico Guarteche Berri Garmendipeco N.
Bueno, ahora se hace mucho más rápido, pero todavía tenemos que ir de cuando en cuando a cero a renovarnos el DNI. Pero ¿es lo mismo que te lo hagas por primera vez que lo hayas perdido o que te haya caducado? ¿Cómo se hace el de un menor de edad y el de una persona mayor que no puede trasladarse? ¿Saben ustedes quién tiene el número uno o si el que tienen en el bolsillo corresponde al de una persona fallecida? Bueno, hoy en nuestra sección Poli de Cercanías, el protagonista va a ser el Documento Nacional de Identidad. Así que si hay por ahí alguna duda al respecto, podéis enviarla ya mismo a nuestro WhatsApp, que es el mismo que podéis utilizar para contarnos vuestras historias sobre visitas. Visitas pesadas, visitas molestas, visitas inesperadas o simplemente rarunas. Bueno, esa visita que no esperas, o que esperas pero no deseas, o que al principio deseas, pero después no sabes cómo echarla de casa.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí está nuestro WhatsApp multivalente para todo lo que queráis. Oye, si queréis comentar alguna sección, también lo podéis utilizar. 628-091-117. Ya sabéis que poder mandar las preguntas o vuestras historias en mensajes escritos o de voz. Y además a las 12 abriremos, como siempre, nuestra tertulia de mediodía. Estaremos hoy con nuestra unidad móvil en las inmediaciones de la Iglesia del Padre Ángel, con algunos de los vecinos que protestan por la suciedad y molestias que generan muchos de los que se acercan a ella buscando refugio. Y cerraremos el programa con el escritor Javier Adrados.
Por pensar en ti.
El Ramadán ya ha comenzado, lo hizo ayer día 6, y a partir de esta fecha los musulmanes que lo practican van a ayunar desde el alba hasta que el sol se ponga durante un mes completo. En nuestra región, en Madrid, hay más de 290.000 personas musulmanas según el último censo, y es una cifra que va en aumento. Por lo tanto, la práctica del Ramadán tiene cada vez más impacto social, aunque todavía es bastante desconocido en muchos aspectos por el resto de la población que no practicamos esta religión. Nos hemos querido acercar hoy al Ramadán, esto que, como digo, todos conocemos en parte. Y para ello hemos pedido ayuda al doctor Sami El Moustavi, que es director del Departamento Cultural en el Centro Cultural Islámico de Madrid. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cuál es el origen del Ramadán, doctor?
El origen del Ramadán es un mes nuestro, el mes Ramadán se llama así, es el noveno mes del calendario islámico. Uh-huh. Los árabes preislámicos acostumbraban a poner nombres a los meses. Ramadán significa calor abrasador. Coincidía este mes, el noveno mes dentro del calendario nuestro, en la época de calor en aquel entonces, y de ahí empezó el mes de Ramadán. Este en cuanto al origen desde el punto de vista, digamos, de palabra.
Sí, histórico.
Cuanto al origen religioso, el Corán, libro sagrado nuestro, se refiere a Ramadán como el mes en que Dios ha revelado el Corán, nuestro libro sagrado, y dice que no es una práctica propia de los musulmanes, sino ha sido prescrito el ayuno para las naciones anteriores. Es decir, que nosotros seguimos la tradición de antaño, ayunando con nuestras características propias del ayuno musulmán.
Bueno, es un mes movible en el tiempo, es equiparable en este caso a nuestra Semana Santa, que unas veces cae en un mes y otras cae en otra. El Ramadán incluso se mueve un poco más. Yo recuerdo en algún año, doctor, que el Ramadán ha caído, por ejemplo, en el mes de agosto. En esta ocasión ha caído muy pronto, precisamente porque se rigen ustedes por la luna.
Sí, exactamente. Ramadán a lo largo del año entero pasa Ramadán, porque el calendario lunar, hay diferencia con el calendario solar, 11 días cada mes o cada año, ¿no?
Sí.
Entonces, este año hemos ayunado el 6 de mayo, el próximo año, si Dios quiere, ayunaríamos por ahí el 25 de abril, y después ayunaríamos el 14 de abril, y así vamos a lo largo del año, de tal forma que el musulmán ayuna Ramadán en todas las estaciones del año. A veces viene en el frío, a veces viene en el calor, y así como usted bien dijo, en un momento dado hemos ayunado en el mes de agosto.
Claro, doctor, me reconocerá usted que es más fácil seguir los preceptos del Ramadán cuando cae en enero, por ejemplo, que hay muy poquitas horas de luz, que cuando cae, como en esta ocasión, en una época del año en el que ese periodo en el que ustedes deben ayunar y abstenerse de distintas cosas, cuando hay muchísimas horas de luz.
Mire, nosotros no ponemos las reglas, Dios pone las reglas y los musulmanes seguimos las reglas. Si nosotros aquí en Europa ayunaríamos el mes de enero,
sí,
que es para nosotros, entre comillas, humanamente hablando, es más razonable,
sí,
¿qué pasaría con la gente, por ejemplo, que le llega el ayuno cuando enero es verano también? En el caso de Sudamérica, por ejemplo.
Claro.
Entonces, la idea del ayuno, ayunarlo así, en el noveno mes del calendario islámico, independientemente de la época, de tal forma que el musulmán ayuna en todas las estaciones del año. Es decir, yo como musulmán ayuno ahora en una época normal, no tan calurosa, en fin, habría ayunado yo antes en una época en que el ayuno era demasiado calor, y habría ayunado también en cuanto a la gente de mucha edad, en la época de invierno. Es decir, que el musulmán a lo largo de su vida se da vuelta con Ramadán cada 33 años. Entonces, la persona a partir ya de 10, de 15 años o 12, 13 que empieza a practicar el ayuno, a lo largo de tu vida habrá ayunado todos los días del año una vez. Y esa es la práctica del mes de Ramadán, para que haya justicia para todos, por decirlo de una forma.
Nos decía usted, doctor, desde que empezamos a cumplir con los preceptos del Ramadán, que es alrededor, perdón, de los 10-12 años. Sí. Hay excepciones, es decir, los niños muy pequeños, por ejemplo, no están obligados a cumplir con los preceptos del Ramadán, y las mujeres en algunas ocasiones tampoco, ¿verdad?
Por supuesto, el Islam no sus exigencias no para hacer la vida imposible a las personas. El Islam nos enseña a los niños, hombres o mujeres, cuando llegan a la edad de la pubertad, empiezan a practicar el ayuno. No es así el asunto, digamos, con los niños de 7 años, 8 años. Los padres a esa edad tienen que empezar a entrenar a sus hijos para que una vez cuando lleguen a la pubertad les sea fácil el ayuno. Es decir, a los 7, 8, 9 años, los padres empiezan a decir, bueno, que vamos a tomar el desayuno un poco más tarde. De tal forma que van ellos acostumbrándose a que van a ayunar un día. Que lleguen a la pubertad les sea mucho más fácil. Por supuesto que las mujeres embarazadas, las mujeres después del parto, las mujeres que amamantan, las personas de edad avanzada en general, sean hombres o mujeres, no pueden ayunar por ley islámica, digamos. Y cuando estén en condiciones normales, recuperen los días no ayunados, aunque sean los 30 días de Ramadán, una vez que finalice Ramadán, el día de no llegar el siguiente Ramadán sin haber cumplido con los días que no haya ayunado este Ramadán, por ejemplo. Entonces, Dios dice en el Corán, si Dios hubiese querido, os habría abrumado. Pero la idea no es esa, no es abrumarnos, sino la idea es aliviarnos la vida y probar en parte nuestra fe. Y la fe, en este caso, no comer, no beber, es un acto de adoración. Pero por supuesto que las personas que no pueden, y las personas normales, jóvenes, en fin, de repente se sienten mal, se enferman en el día de Ramadán, inmediatamente rompen el ayuno y recuperan estos días o una vez que finalice Ramadán. Las personas enfermas en general.
Estamos hablando de un acto de sacrificio, pero también, doctor, de un acto, me imagino, de purificación, ¿verdad?
Sin duda alguna, Ramadán tiene muchas connotaciones. En primer lugar, eso es una obediencia a un mandamiento divino. Después vienen las explicaciones, entre comillas, humanas. Es para que el musulmán sienta el hambre de los pobres y necesitados, porque gracias a Dios los que tenemos para vivir, no sentimos el hambre ni la sed durante el año entero prácticamente. Hay gente que sí o sí sienten el hambre, entonces el musulmán en este mes siente que hay otra gente que sufre, entonces da más caridad a las personas necesitadas. El musulmán también en este mes ayuda a la gente normalmente que a veces en una época del año cuando no siente esta vida difícil o esta hambre, no da con generosidad, en fin. Entonces, en el mes de Ramadán da con generosidad a las personas. Por supuesto, purifica el cuerpo también, porque a lo largo del año la persona va acumulando, entre comillas, grasas innecesarias en el cuerpo. Y a veces cuesta hacer dietas normales, en fin. Entonces, como una dieta casi saludable, Dios nos dice, no hay que comer ni beber durante ciertas horas del día, porque ahí el cuerpo se come a sí mismo, en el buen sentido. Sí. El cuerpo va sacando las cosas que necesarias. Entonces, en un dicho del profeta Muhammad dice, ayunad y tendréis buena salud. Es decir que a veces la gente piensa al revés, ¿cómo ayunar y tener buena salud? Sí, porque uno cuando va eliminando las grasas innecesarias, en fin, es más sano. Y nosotros como musulmanes sentimos esto. Tal vez el primer día, el segundo día cuesta un poco por el cambio de hábito, pero a lo largo de los días uno ya siente más liviano, con más ganas, en fin. Y también purificación espiritual, porque el hecho de no comer y no beber y sentir esta hambre a las 14 horas o a las 15, y dice, hombre, ¿pero por qué estoy haciendo? Por y para Dios. Entonces se aproxima más a Dios y implora a Dios más su socorro divino a lo largo de toda su vida. Es decir, que el musulmán tiene beneficios por todos lados.
Doctor Sami, cuando hablamos de abstinencia, hablamos de comer, de beber, pero también hablamos de otro tipo de conductas. Por ejemplo, hablamos de relaciones sexuales. Me imagino que hablamos, por ejemplo, de fumar también. No sé, pero me imagino que también.
Sí, El ayuno es abstinencia total de cualquier partícula que pase por la boca o la nariz desde el alba hasta el atardecer. Este es el nombre, la palabra técnica, digamos, ¿no? No fumar, no masticar chicle, no, en fin, muchas cosas, ¿no? Y, por supuesto, no pasar nada por la boca y la nariz durante las horas del ayuno. Es decir, si el ayuno de hoy, por ejemplo, hemos empezado a las 5:20 de la mañana, y terminaremos el ayuno a las 9:17 de la tarde, de la noche, prácticamente, en la puesta del sol.
Sí.
Que esto es el horario de Madrid, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, este es el ayuno nuestro, digamos. Durante estas horas no comemos, no bebemos. Por supuesto, las personas casadas no pueden tener relaciones maritales durante estas horas del ayuno, pudiendo tener relaciones, por ejemplo, cuando se rompe el ayuno.
Uh-huh.
Ya a las 9:20 de la tarde, no, entonces el musulmán puede comer, puede beber, y puede tener relaciones maritales con su esposa, en fin, eso ya una vez que termina el ayuno, hasta que el inicio del ayuno siguiente. Es decir, que el ayuno nuestro es no para hacernos sufrir, repito, sino para probar nuestra fe. Pero una vez que finalice el ayuno, hasta el inicio del ayuno del día siguiente, nosotros hacemos una vida normal.
Bueno, pues que sepan ustedes que en Madrid hay casi 300.000 personas que practican la religión musulmana, según el último censo. Está más o menos por ahí, ¿verdad, doctor?
Sí, exactamente, exactamente.
Bueno, cada vez hay más, por cierto, y por lo tanto, bueno, pues ya nos vamos familiarizando, aunque no la mayoría de los madrileños, de la gente que vivimos en Madrid, todavía no practique esta religión. Nos apetecía mucho, doctor Sami, conocer un poquito más las prácticas, el origen y cómo llevan ustedes esto del Ramadán. Así que le agradezco mucho que haya estado con nosotros en Buenos Días Madrid. Y mucho ánimo. A las 21:17 acaba por hoy el Ramadán. Mañana la comenzarán ustedes hacia las 5 de la mañana, así que tienen por delante 16 horas de ayuno y abstinencia. Así durante todo el mes. Así que, en fin, mucha paciencia, mucho ánimo, doctor, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Aprovecho de dar las gracias e invitar a la gente a venir cualquier día a esa hora que usted ha indicado para romper el ayuno con nosotros y ver a los musulmanes romper el ayuno a esta hora. Y tenemos jornada de puertas abiertas el día sábado 18 del mes.
Uh-huh.
Así también la gente puede venir a comer con nosotros y ver la mezquita por dentro.
Bueno, jornada de puertas abiertas en la mezquita de la M30, que es la que todos la conocemos, pero es verdad que yo, por ejemplo, tengo mucha curiosidad por verla por dentro, así que seguramente me acercaré. Doctor Sami El Moustavi, muchísimas gracias.
Gracias a usted, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¡Aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Pues miren ustedes, hoy los vecinos de Carabanchel y de Usera están muy contentos porque tienen más fácil ir al centro de la capital. Ha empezado a funcionar una nueva línea express de la empresa municipal de transportes que amplía el actual itinerario de la línea E1 y comunica el barrio de La Peseta con la plaza de Cibeles. Y en ese autobús se ha subido ya Gloria Talavera, acompañada del gerente de la EMT, de Álvaro Fernández Heredia, y de la concejala de Carabanchel, Esther Gómez Morate. Gloria, qué contentos están todos.
Sí, Eli, están contentos los vecinos de Carabanchel por la llegada de esta línea express 1 a su barrio. La parada está situada junto al metro de La Peseta. Aquí esta mañana los más madrugadores hacían la prueba, dejaban atrás el metro y sus transbordos para desplazarse hasta Atocha o Cibeles. Y ahora nos hemos encontrado aquí con el gerente de la EMT, con Álvaro Fernández Heredia, a punto también de probar esta línea en esta misma cabecera. Buenos días.
Buenos días.
Y decíamos, de momento, los vecinos haciendo las pruebas a ver si se ahorran tiempo, ¿no? Y no tienen también que correr entre el metro.
Sí, yo creo que es una alternativa de transporte rápido y directo, además a Cibeles, que es un punto muy bien comunicado. Hemos implementado también un carril bus para asegurar que el tiempo no se ve afectado por el tráfico en vía lusitana, y yo creo que da una alternativa a un agujero de transporte público que existía precisamente en Plaza Elíptica con esta conexión, que además se extiende hasta Carabanchel para que también haya un área de captación mayor de viajeros que se puedan beneficiar de la medida.
Se van a beneficiar, por lo tanto, los residentes de esta zona de Carabanchel, también de Usera, porque decíamos Plaza Elíptica, Paseo Santa María de la Cabeza, puntos con alta contaminación.
Sí, puntos con alta contaminación, es el farolillo rojo de la contaminación en Madrid, y además permite una conexión que hasta ahora no era del todo posible, que es con un nodo intermodal como es Plaza Elíptica, conectándote con el centro de Madrid directamente. Hasta ahora llegaba a Atocha y seguramente no te ofrecía la mayoría de las combinaciones. El hecho de que ahora te conecte directamente ya con el centro, pues puede dar más alternativas a más gente y, por lo tanto, reducir el uso del vehículo privado, del coche, que sin duda es el que contamina y el que aporta la parte negativa a la calidad del aire.
¿Se va a utilizar el túnel de Santa María de la Cabeza?
En el recorrido de vuelta, porque solo de una dirección se utiliza el túnel, por lo tanto el tiempo también de recorrido de vuelta será aún más ligero, y eso es lo que le da el carácter express y lo que le hace como una alternativa de transporte más atractiva, porque en tiempo seguramente sea mejor alternativa a realizar ese viaje en coche.
Hemos pulsado también la opinión entre los conductores, los más madrugadores, claro, los que tenían que coger este autobús a las 5:25, me decía que muy rápido, casi menos de 30 minutos. Ahora vamos a ver cómo está el tráfico.
Yo creo, como te decía, que no se va a ver tan afectada por el tráfico, por el hecho de que hayamos acompañado la medida, no solo es la línea de autobús y la prolongación, sino con un carril bus que garantiza que no se va a ver afectado por la congestión en gran parte del recorrido.
Hay 10 autobuses y la frecuencia del servicio será cada 10 minutos.
Sí, yo creo que es una buena frecuencia. Esperamos que va a tener buen resultado y cuando tenga mayor demanda, si es necesario, aumentaremos la dotación para que este sea siempre un servicio efectivo a las necesidades de los vecinos de Carabanchel.
Y también va a acompañar este trayecto, Esther Gómez Morante, que es la concejal del distrito, además que vive aquí, o sea que me imagino que también usuaria habitual del medio de transporte.
Sí, hola, buenos días. Pues sí, yo también vivo en Carabanchel y la verdad es que era muy necesaria esta línea, ¿no? Por los dos motivos que hemos dicho antes. Primero, como una vía más de apuesta por el transporte público y reducir el uso del vehículo privado como la única vía realmente efectiva para reducir la contaminación. Y luego también porque vertebra muchísimo más el distrito. Va a dar un servicio tanto al Pau de Carabanchel como al barrio de Abrantes, muy importantes, barrios con muchísimo comercio, con muchísima gente residiendo, y por lo tanto va a ser muy importante para la gente que vive en Carabanchel.
Me decían también algunos de los vecinos, por ejemplo, que salían del metro. ¿Y cuándo llegará la prolongación de la línea 11, que también es una petición antigua aquí en el distrito?
Sí, pues correcto, es una petición de hace muchísimo tiempo y muy necesaria. Nosotros se la hemos realizado desde el ayuntamiento ya a través del Consorcio Regional de Transportes en multitud de ocasiones, pero bueno, todavía la Comunidad de Madrid, el metro, el consorcio, pues no ha tenido a bien tener en cuenta esta reivindicación, que, insisto, más allá de una reivindicación pura y dura vecinal, es que es excesiva, muy, muy, muy necesaria para poder descongestionar toda la zona y para poder impulsar que el transporte público llegue también a estas zonas de desarrollo nuevo que necesitan mucha más posibilidad y alternativa de transporte.
Muchísimas gracias a los dos y les dejamos porque se van a subir a la línea E1, una línea express de la MT que ha comenzado, como decíamos Eli, a funcionar esta mañana, y me imagino que van a poner a punto sus relojes para cronometrar lo que tardan. Aproximadamente calculan que hasta ahora será 40-45 minutos. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y Eli, como decíamos, ya hay muchos usuarios que están, bueno, pulsando también este autobús para conocer la alternativa que a partir de esta mañana les ofrece.
Muy bien, Gloria, pues muchas gracias y enhorabuena a todos estos vecinos que van a poder trasladarse al centro de Madrid muchísimo más rápido que hasta ahora.
¿Sabías que...?
El Palacio de Cristal del Parque de Retiro surgió como un gran invernadero. Formaba parte de la exposición que sobre las Islas Filipinas se estaba organizando en Madrid en 1887. Era el lugar elegido para mostrar las plantas tropicales llegadas de aquellas tierras. El encargo llegó al arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, que empleó el hierro y el cristal con gran acierto, hasta el punto de considerarse uno de los mejores ejemplos de este tipo de arquitectura de toda España. 5 meses tardaron en construir ese palacio, que cuenta con una cúpula de casi 23 metros de altura. Y como curiosidad, decir que el Palacio de Cristal fue el escenario en el que Manuel Azaña se convirtió en presidente de la Segunda República. Las Cortes se quedaron pequeñas para acoger a los diputados y compromisarios, y la votación tuvo que producirse en el Palacio de Cristal.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Son las 10:34 de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Es martes y por lo tanto, ya saben ustedes que a estas horas tenemos nuestra sección Policía Cercanías. Y hoy hemos decidido que vamos a convertir en protagonista de esta sección a nuestro documento nacional de identidad. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque se acercan las vacaciones y luego viene Paco con la rebaja. Ya saben, que queremos sacarnos el pasaporte, no lo tenemos en vigor, miramos el DNI, resulta que lo tenemos caducado, llegamos al lugar donde se hace, que ya saben ustedes que son las dependencias de la Policía Nacional, y empezamos con los líos. Mire usted, que necesito renovar el pasaporte, pero también necesito renovar el DNI y lo necesito todo para anteayer. Y esto no puede ser. Silvia Pérez, portavoz de Policía Nacional, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esto no puede ser, ¿no?
Efectivamente. Lo que aconsejamos siempre desde la Policía Nacional es revisar con antelación toda nuestra documentación que vayamos a necesitar para ese viaje que vamos a planear.
Perdona que te interrumpa. Antelación, define antelación. Quiero decir, ya. Ya si nos vamos a ir de vacaciones en agosto.
Efectivamente. Cuando planeamos el viaje, igual que buscamos un vuelo, el hotel, pues vamos a mirar que nuestra documentación esté en vigor. Que no lo está, vamos a pedir una cita para realizar todos los trámites para que esa documentación esté en vigor y no se nos arruinen esas vacaciones.
Bueno, importante. Para renovarse el pasaporte hay que tener el DNI en perfecto estado de revista, ¿no?
Efectivamente. Uno de los requisitos para renovar ese pasaporte es tener el DNI en vigor.
Y si no, no hay manera de hacerlo. O sea, primero va el DNI y después va el pasaporte.
Efectivamente.
Hay mucha gente que dice, bueno, yo es que tengo el pasaporte caducado, o te das cuenta de que lo tienes días antes. Y yo siempre he escuchado, bueno, no pasa nada. Si vas a coger un vuelo, por ejemplo, te vas al aeropuerto con 5 horas de antelación y allí te pueden renovar el pasaporte. Pero claro, cuidadito, porque hay que tener el DNI en vigor. Como esté caducado el DNI, no quedamos en tierra.
Efectivamente, en los aeropuertos existe un equipo de expedición del DNI, pero se utiliza para casos de extrema y urgente necesidad. En ese caso, pues si tenemos el DNI en vigor, nos harían un pasaporte provisional, pero siempre aconsejamos pues eso, para evitar algún disgusto, siempre comprobar esa documentación, y como tenemos una antelación de 180 días, unos 6 meses para esa renovación, pues plantearnos si tenemos el DNI próximo a caducar, pedir una cita y así pues solicitar esa renovación.
Bueno, hay muchas dudas que nos surgen ya, no solamente de lo que es el trámite de renovar y en qué ocasiones y de qué manera y si es igual renovarlo cuando se te ha perdido que cuando ha caducado. De esto vamos a hablar a continuación, Silvia, pero ¿cuándo nace el DNI? ¿Cuándo y cómo nace?
Pues mira, Eli, en 1824 Fernando VII creó la policía en España y le otorgó la potestad exclusiva de crear padrones que incluyesen pues edad, sexo, profesión y estado de todo el vecindario. Esta fue la primera atribución y es la competencia que se ha mantenido hasta la actualidad y que ha vinculado a la policía con este carnet de identidad que todo el mundo conocemos hoy en día.
En principio creo que había una célula, ¿no?, de identidad, y que en la época del franquismo Franco fue el que instituyó el DNI tal y como lo conocemos. De hecho, ¿quién tiene el número uno?
Efectivamente, esa iniciativa de crear este documento nacional de identidad partió de Francisco Franco, pero no fue hasta 1951 cuando pudo estrenar su propio carnet, que efectivamente el número uno se lo adjudicó él mismo y es el que tiene pues ese primer documento nacional de identidad.
Yo, que estaba echando un poco de vista a la historia, Silvia, he visto que el número uno lo tenía Franco, el 2 su mujer, el 3 su hija, luego hay un vacío de números que no sé muy bien por qué, hasta el número 10.
Efectivamente, se dejaron unos números libres, imagino que habrá sido pues si había algún familiar más que se quisiese acercar a ese DNI, y hasta el 99 se bloquearon para la familia real española.
Ajá. Y hay una cosa muy curiosa, porque yo estaba mirando y veo que el rey emérito tiene el 10, doña Sofía tiene el 11, el actual rey tiene el 12, después va la infanta Elena, que no tiene el 13, tiene el 14.
Efectivamente, el 13 pues se dejó libre por pura superstición.
Ah, mira tú, como los chinos que no tienen piso cuarto, pues porque para ellos el número de rarito es el número 4. Oye, Silvia, una curiosidad, que esto lo hemos escuchado todos millones de veces. ¿Es verdad que los números bajos del carnet de identidad son heredados de un muerto?
No, eso es una falsa creencia que existe. De hecho, es importante que la gente sepa que el DNI nace y muere con la persona.
O sea, que mi DNI no lo va a tener nadie más ni lo ha tenido nadie más antes.
No, existen 99.999.999 números de libres para el DNI. Actualmente llevamos 69.500 casi. Y una vez, o sea, lo que se hace es que se asigna por lotes números a los equipos de expedición o a las comunidades de Policía Nacional. Una vez esos lotes los terminen, les asignan otros aleatoriamente de números libres. De ahí que igual podamos conseguir nuestro DNI actualmente y que sea con unos números más bajos que el vecino.
O sea, el 2 millones, lo que sea, todo el mundo dice, ya hereda uno de un muerto. No, pues no, nada.
DNI nace, como te decía, pues eso, nace y muere con la persona.
Por lo tanto, el día que sobrepasemos esos 99.900.000, empezaremos como las matrículas de los coches, a ponerle una letra, por ejemplo.
No se sabe todavía si tomará la decisión de añadir una letra o dos letras o cualquier otro.
Bueno, tal y como va la natalidad, a lo mejor tardamos un poquito en sobrepasar esa curiosidades históricas aparte. Es lo mismo, Silvia, renovar el carné o ir a pedir nuestro carné de identidad en el caso de que nos caduque que en el caso de que lo hayamos perdido o que nos lo hayan robado.
Pues mira, en caso de que lo hayamos perdido, nos lo hayan robado o esté deteriorado, tenemos la obligación de ir a una comisaría de Policía Nacional y lo primero es denunciarlo. Así además nos curamos en salud pues de que ese documento no lo vaya a utilizar otra persona pues para cometer algún hecho delictivo y que nos pueda meter pues bueno en una preocupación,
en un lío, ¿no?
En un lío. Una vez que ese documento está denunciado, pues solicitaremos una cita previa para renovarlo o sustituirlo. Y que las citas previas se pueden solicitar tanto...
Conviene además, hacerlo.
Sí, efectivamente. Habría que solicitarlo a través del teléfono 060 o a través de la página web www.citapreviadnie.es. Recomendamos que se soliciten a través de la web simplemente porque aquí te permite elegir el día, la hora y la oficina en la que vamos a realizar esa renovación.
Un poquito de organización además, porque llegas al sitio y sabes que no vas a estar esperando en una cola tremenda como ocurría antiguamente.
Eso es.
Que en fechas muy señaladas, por ejemplo, ahora que llega el verano.
camiones.
Te podías encontrar con una cola de 500 personas y decías, madre mía, ahora ya vas con tu hora, vas a tu
oficina, que hayas
oficina determinada y bueno, ahorramos mucho tiempo y además os ahorramos a vosotros mucho.
Además, mucho Inés, por si la, pues que esto es, creo que es un detalle importante, que también se puede, te permite pedir una cita individual, que sería para una persona concreta, o múltiple, es decir, si yo quiero renovar, efectivamente, si yo quiero renovar mi DNI, pero también hacerle el pasaporte a mi hijo, a mi hija, o a mi madre, o a un familiar, hay una opción que es escoger una cita múltiple, que sería para el solicitante y hasta tres acompañantes. Con lo cual, pues bueno, en un mismo día podríamos realizar todos esos trámites.
Si queremos hacer un DNI a un menor de edad, sabemos que tenemos que ir los tutores, el padre y la madre. ¿Qué ocurre cuando el matrimonio está separado o divorciado?
Pues en ese caso existe la opción de que, como hay que tiene que tener consentimiento expreso de quienes ejercen la patria potestad, en este caso, pues, bueno, el padre y la madre, por motivos de trabajo, por otro cualquier otro motivo, en este caso lo que hablamos, que estén separados, la Policía Nacional tiene la opción de que una parte, en este caso, pues por ejemplo, el padre, deje firmado ese consentimiento y se envíen, si la madre vive en otro lugar, no solo de la Comunidad de Madrid, sino que en otro punto de España o incluso fuera de nuestro país, es decir, en extranjero, que se realizaría este trámite con un consulado, se enviarían todos los documentos y la otra parte firmaría ese consentimiento expreso y posteriormente se enviaría el documento de identidad.
¿Qué ocurre con una persona que está hospitalizada o en el caso de una persona muy mayor, bueno, pues que no puede trasladarse a la comisaría de policía?
Efectivamente, nos encontramos pues que hay personas, como comentas, pues que estén pues encamadas o que estén muy enfermas y no tengan esa posibilidad de desplazarse. Para ello, la Policía Nacional tiene una opción que se llaman unos equipos móviles que realizan estos trámites. En este caso, la persona que se encargue de cuidar al enfermo, es un familiar o el que está al cuidado, tendría que entregar en cualquiera de las oficinas de expedición, además de toda la documentación necesaria para ese trámite, un formulario solicitando este equipo móvil. Ese formulario se descargaría de la página web www.citapreviadnie.es. Además, la fotografía del titular del documento que se va a renovar y un certificado médico, esto es importante, oficial, que acredite que esa persona efectivamente no se puede desplazar. Una vez solicitado todo eso, el equipo móvil se desplazaría pues, al lugar de residencia y le realizaría los trámites para expedirle el DNI.
Acabas de mencionar la foto. Esta foto horrorosa que tenemos todos en el carnet. Yo no conozco a nadie que salga especialmente guapo en esta foto. Antes se hacían con el fotomatón, ahora ya hay otros medios, pero cuidadito con la foto que nos hacemos, ¿no? Porque ahí hay de todo. En este programa hablamos un día del caso de aquel individuo que había conseguido colar una foto con un palillo en la boca. Esto no se puede hacer, Silvia.
No, efectivamente, la fotografía tiene que ser en color, tiene que ser de frente y es importante que sea con un fondo blanco. Además, la foto no se puede realizar con ningún tipo de accesorio que impida identificar a esa persona. De hecho, el documento tiene el objetivo de identificar, por ejemplo, de cara a que la autoridad requiera ese documento, que efectivamente esa persona corresponde con la persona. Ese documento corresponde a la persona que tenemos delante. Entonces, por ello, no se deja tener ningún tipo de accesorio, ni gafas de sol, ni...
¿Y gafas normales? ¿Gafas de ver? Si yo las llevo habitualmente.
Gafas de ver, sí, porque no impediría identificar a esa persona.
Los que tienen barba no se la tienen que afeitar.
No.
Eso no puede llevar barba. El problema es que luego se la afeitan, llegas a cualquier sitio y miran a un señor muy barbudo y luego a un señor que no tiene barba y a veces es complicado, ¿eh?
Sí, pero eso es como, por ejemplo, las mujeres.
Cambiamos de peinado.
Color de pelo, etc.
¿Y qué ocurre con...? Fíjate, hace un ratito hablábamos con el doctor Sami del Ramadán, que acaba de comenzar ayer. ¿Qué ocurre con la población musulmana? Con mujeres, por ejemplo, que llevan velo.
Para realizarse este trámite, la fotografía tendría que realizarse sin ningún tipo de accesorio. De hecho, en algún caso, pues si tienes una diadema o incluso el flequillo muy largo, pues se pediría pues eso, esa parte de la cara para que permitamos ver el óvalo de la cara.
¿Qué cantidad de cosas hay sobre el DNI? Parece que no lo sabemos todo y luego a la hora de la verdad desconocemos muchísimas cosas. Por último, Silvia, ¿qué ocurre si yo tengo mi DNI caducado y, oh milagro, tengo un DNI donde estoy buenísima? Y yo me encuentro divina de la muerte y digo, bueno, pues lo quiero renovar, pero me quiero quedar con el antiguo, lo voy a enmarcar. ¿Puedo hacerlo o no?
Sí, efectivamente, cuando se vaya usted a renovar el DNI, pues el funcionario que le atienda pues lo inutilizaría, pero pues si le daría la opción que si quiere que lo quiere de quedar de recuerdo, se lo podría quedar, pero previa esa inutilización del documento.
¿Cómo se inutiliza un DNI?
Pues en algunos casos le cortan una esquina, o principalmente se hace así.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, un montón de cosas que deben conocer sobre el DNI, sobre todo organización. Está el verano a la vuelta de la esquina, mucha gente va a viajar para hacerlo por territorio europeo. Ya saben ustedes que no necesitan pasaporte, pero sí necesitan un DNI que no esté caducado, porque esto sí nos puede traer muchos problemas, ¿eh? Bueno, es que me voy a Berlín y no, como tengas el carnet de identidad caducado, ni Berlín ni Andorra, no hay manera. Y si tienen ustedes el pasaporte caducado, que sepan que para renovarlo necesitan tener el DNI en perfectas condiciones. ¿Qué número de DNI tienes tú, Silvia? Porque la policía tenéis de DNI también.
Sí, efectivamente.
Seres humanos.
Yo tengo un 32 millones.
Mira, pues yo tengo un 30 millones. O sea, en ningún caso, aunque tú tengamos el DNI 128, que sepa todo el mundo que no es de un muerto. Aunque esto siempre da un poquito de como de yuyu. Silvia Pérez, portavoz de Policía Nacional, muchísimas gracias
Muchas
por haber
gracias.
Estado con nosotros. Y nos ponen, voy a mirar, por cierto, cómo tengo yo mi DNI, que hace mucho que no lo miro.
Vale.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. clublasencinas.es.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo, Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, aire. Jorge, un una poco pausa. De una pausa. Ay,
desátame,
y continuamos.
Desátame.
La imaginación.
Qué bien,
yo creo
qué
que mañana
bien.
Es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... te la, la audiencia te la
de
coloca.
Esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
No me vean ustedes aquí el lío que tenemos. Claro, se junta la policía con un médico, el médico pregunta a la policía sobre el DNI, la policía le pregunta al médico sobre las anginas. Aquí es que esto, señores, es un contubernio completamente. Bueno, que ya está con nosotros el doctor Sánchez Martos, Sánchez Martes para los amigos, y su sección Curarnos en Salud. Y hoy es un día, hombre, en el que no podemos hablar otra cosa que del asma, porque estamos precisamente en el Día Mundial del Asma. Doctor, buenos días.
Muy buenos días, Eli, pero bueno, que nadie piense que esto es el camarote de los hermanos
Más. Bueno, casi.
Es que, claro, yo llego, escucho esa sección tan importante, lo digo de verdad, y te felicito de la policía. Yo siempre he pensado que la policía tiene que ser algo muy cercano.
Claro.
A mí me encantaría que cuando vaya con el coche en la carretera, nos alegráramos de ver la Guardia Civil. Y sin embargo, lo que hacemos todos es pensar que nos van a multar.
Pero eso es porque vas muy rápido.
Claro,
eso es porque vas muy rápido.
Están para,
doctor,
ayudarnos, y haces una sección maravillosa.
Es verdad.
Ellas aprovechan ahora porque ha llegado el médico. Pues oye, pues ya que, con el médico siempre, pues ya que hoy es el Día Mundial del Asma, haces muy bien y hacemos muy bien en tratar este tema, porque ese Día Mundial del Asma se celebra todos los años el primer martes de mayo. Algunos pensamos, y yo creo que con buen criterio, que se celebra ese Día del Asma para recordar el asma a todo el mundo, en unos momentos, en mayo, abril, mayo, en el que repuntan esas crisis asmáticas.
Estamos con el polen.
Exactamente,
cosas, ¿no?
Exactamente. Sí, claro, estamos hablando de una enfermedad, yo no voy a mentirles, la diabetes tampoco se cura, bueno, pero se controla perfectamente y lo sabemos. Pues el asma hoy no tiene todavía cura, pero es una enfermedad que controlamos, que se controla perfectamente por parte de los médicos, pero también especialmente por parte de todos los demás profesionales farmacéuticos. La enfermería tiene un papel fundamental, y el paciente. Y el lema de este año, precisamente, es buscar algo que llevamos defendiendo hace tantos años, que es el consenso. Ahora que estamos en las elecciones y que todos los partidos intentan buscar ese consenso.
Bueno, que lo intentan.
Bueno, lo intentan, pero en la salud también hace falta. Y no hay consenso todavía. Hoy el lema es en llamar la atención a todos los especialistas que tratan el asma, todos los profesionales, y con la colaboración activa del paciente, porque sabemos que cuando el paciente sabe lo que es el asma, conoce su enfermedad, la puede controlar perfectamente.
Bueno, estamos hablando de 300 millones de personas que padecen asma en todo el mundo, el 10% niños. ¿El asma se hereda?
Bueno, sí hay un componente asmático, hay un componente hereditario en los genes, pero no todo el asma. Esto es como cuando hablamos del cáncer, ¿no? No todo el cáncer. Hay algunos cánceres que sí, hay algunos componentes asmáticos que sí, que son hereditarios. Pero también hay asmas que desaparecen en la adolescencia y que tampoco sabemos muy bien la causa. Entonces, es una enfermedad que todavía está muy bien estudiada, se seguirá estudiando muy bien, pero todavía no se conoce. Pero si usted ha tenido asma, pues piense que su hijo también puede tener algún componente, algún desencadenante, pero fundamental. El asma es una enfermedad de los bronquios, no es una enfermedad de la garganta.
No, eso te iba a preguntar exactamente, porque sabemos todos, sabemos los síntomas.
Claro.
Todos conocemos a alguien que tiene asma, sabemos que tiene dificultad para respirar, que en determinados momentos se ahoga y tiene que tirar de estos inhaladores, pero no sabemos exactamente qué es lo que está ocurriendo dentro de ese cuerpo humano.
Pues mira, no, primero, lo que no es una enfermedad del aparato respiratorio alto.
Ah.
Esto lo subrayo porque muchas veces cuando nos damos estas inhalaciones se quedan en la parte alta. No, tenemos que profundizar. Esta es una enfermedad de los bronquios, y sobre todo los bronquios cuando se van dividiendo en bronquios más pequeñitos, como las ramas de un árbol.
Los bronquiolos, esto lo recuerdo yo de las clases de ciencias naturales.
Pero bueno,
naturales.
Da gusto, pues nada de los bronquiolos. Entonces los bronquiolos tienen un diámetro para que pase el aire. Cuando ese diámetro se reduce como consecuencia de una inflamación interna, pues claro, cuesta mucho más trabajo tomar aire, pero sobre todo expulsarlo. Y es cuando aparecen pues esa dificultad para respirar, porque nos falta oxígeno, porque claro, estamos intentando meter el oxígeno y están cerrados. Pero luego al expulsarlos, también aparecen unos ruidos, que además Juanjo nos los tiene preparados para recordarlo, que siempre habremos pensado en los pitidos, ¿no?
Sí.
El niño, doctor, traigo al niño porque tiene pitidos. Porque tiene ruidos respiratorios. Bueno, pues mira, Juanjo, que está en todo, nos ha preparado lo que escuchamos. das cuenta. Da gusto trabajar en un programa como el tuyo. Con tu equipo. Lo digo de verdad.
Preparado.
Lo digo de verdad. Desde la producción a la realización, bueno, Juanjo, se lo he pedido cuando he llegado. Juanjo, ¿podríamos buscar algún sonido para poder
y ahí
ilustrar?
Está ese pitido.
Claro, pues ahora ya está ilustrado. Bueno, pues esto es lo que está pasando. Dificultad para tomar el aire, dificultad para expulsarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si no entra mucho aire, no entra mucho oxígeno. Y aparece un cansancio, aparece una fatiga, pero no por anemia, como mucha gente piensa, sino porque te falta ese oxígeno que es fundamental. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Abrirlos. Y los abrimos con el tratamiento, que cada vez son tratamientos mejores, más eficaces, más modernos, que son los inhaladores, son los broncodilatadores. Se llaman broncodilatadores. Si el bronco se ha quedado estrecho, lo que hacemos es ampliar ese tamaño del bronquio, disminuyendo la inflamación, y con esos corticoides o con esos inhaladores que tú dices. Otra cosa es que yo llevo muchos años en la universidad insistiendo la importancia que tiene que el profesional de enfermería explique adecuadamente, el médico también, pero el profesional de enfermería, que es el que está más cerca del paciente siempre, sepa explicar, y el farmacéutico, cómo hay que tomar el inhalador. Es un inhalador, no es para que se quede en la garganta. Es que mucha gente lo ves además en muchas películas. Está nervioso y hace... Espérate un momento.
Sí.
No,
parece que está echando una cosa de estas para el aliento.
Sí, sí, claro. Ya, no. Ni es un desodorante de la boca, ni es para el aliento. Que no. Que tenemos que hacer varias respiraciones profundas. Cuando te quedas sin aire en ese momento... Te pones la boquilla en la boca, aprietas los labios y aspiras hasta el final. Pero no paras. No te lo retiras y lo expulsas, porque entonces lo que se ha quedado ahí lo estás expulsando. No, esperas nada, 2 o 3 segundos para que pueda llegar a los bronquios.
Claro.
Solo con eso se consigue un 90% más de adherencia y de mejora en el tratamiento del asma.
No sé si hay diferencia entre hombres y mujeres en esto, doctor, si hay más mujeres o más hombres con asma, a lo mejor la configuración de nuestros bronquios.
A ver, estudios científicos que puedan demostrar, igual que en el infarto de miocardio, que es más frecuente en el hombre, que es más frecuente en la mujer a partir de los 50 años, no existen realmente. Pero lo cierto es que es muy importante desmitificar, si te parece, algunas cuestiones que son fundamentales. Siempre los papás, cuando el niño tiene asma, voy al médico a que me haga un papelito para que no haga gimnasia. Por favor, no. Tiene que hacer gimnasia. Además, si pudiéramos, podríamos hablar de los deportistas de élite que tienen asma y que han conseguido muchas medallas.
Doctor, aquí quieto. Vamos a escuchar las noticias juntos. Y si ustedes tienen alguna duda sobre el asma, ya saben que tenemos un WhatsApp 628-091-117. Nos mandan la pregunta ya mismo y en cuanto acaben las noticias, el doctor responde.